Está complicado el tránsito, lo vemos
Sí.
todos los días, lo analizamos incluso desde la parte técnica todos los días para ir actuando en consecuencia a lo que nos va sucediendo justamente en base a lo que va ingresando, pero evidentemente calculando lo que va ingresando de turismo y el cálculo que tenemos de los vehículos que son de la zona, estamos en un, me animaría a decir casi en un límite.
En la vida cotidiana, ¿no? En el día a día, cuando... A ver, hagamos la aclaración. Bariloche es temporada todo el año, ya ahora se ha estructurado, ya no hay más estacionalidad, vienen turistas siempre, pero hay épocas o meses donde el pico es altísimo. Pero en la vida cotidiana uno siente, yo no vivo en el centro, pero vivo a 3, 4 kilómetros en Las Victorias, cada vez que voy al centro es como entrar en una selva, porque además... Me parece que hay una suerte de agresión constante entre los propios automovilistas, y esto es producto de muchos factores. La geografía no acompaña, pero también de otras que tienen que ver con, por ejemplo, la imposibilidad de... Hay calles completas señalizadas. Después les voy a preguntar sobre esto. Digo, ¿cómo se resuelve esto? Si se puede resolver, porque la cantidad de automóviles es enorme.
A ver, sí, tenemos que encontrar una solución claramente porque todos vivimos en la ciudad y pues todos necesitamos que el tema del tránsito en Bariloche particularmente se resuelva. ¿Cómo se resuelve? Se está trabajando desde distintos puntos. Por un lado, lo habrán notado con la obra que se está finalizando la primera etapa en la zona del Ñireco, que tiene que ver mucho con la fluidez del
Sí.
tránsito. Nosotros tenemos que apuntar el tránsito por dos lados, principalmente ahora en esta época de verano. Por un lado, donde queremos fluidez y donde queremos que el tránsito fluya. Y por otro lado, encontrar la manera de que el tránsito de alguna manera, tanto lo que es en el centro o en el microcentro, no se explote, hablando pura y
Sí.
exclusivamente quizá del estacionamiento, si se quiere.
Ahora, ¿por qué tantas cuadras con, digamos, líneas amarillas, rojas? Digo, es necesario, uno pasa dos veces o tres y siempre están vacías, se utilizan en un horario predeterminado. No se puede sectorizar, porque la verdad que se
Bien.
piensa mucho en, por ejemplo, el turismo estudiantil tiene casi 2 cuadras para estacionar y no se usa casi nada. Digo, no es mejor pensar un poco en la gente, en la vida cotidiana. Uno no tiene ese problema porque yo vivo lejos, pero me imagino la gente que tiene que ir al centro. Es realmente, hay, a ver, uno pierde tanto tiempo, tantos minutos, y a lo largo del mes pierde tantas horas, que realmente, me parece que habría que encontrar una solución por ese lado.
Y esto tiene que ver más que nada con un trabajo de fondo que estamos haciendo, que estamos planificando, y pura y exclusivamente con algunas ordenanzas que necesitamos derogar y que necesitamos justamente cambiar. Pura y exclusivamente con lo que tiene que ver el ascenso y descenso de pasajeros y la carga y descarga de mercadería, nosotros hoy por hoy estamos rigiéndonos por una ordenanza que es la 808 del año 97. Te imaginarás que cuando se escribió esa ordenanza en el año 97, no existía ni el 30% de vehículos de los que existe hoy dando vuelta.
Claro.
Entonces, cuando nosotros hablamos muchas veces digamos, de legislar como corresponde, de pedirle al legislativo que acompañe, justamente desde el área ejecutiva que me toca estar hoy, una de las tantas cosas que pedí en el final del año fue trabajar en conjunto estas cuestiones. Y esto tiene que ir también acompañado de un trabajo coherente con las cámaras, porque la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo son muy importantes en Bariloche, como ustedes saben, y nosotros necesitamos que también sean partícipes de esto, siempre pensando a favor. Hoy nos pasa, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, la 808 dice que la carga y descarga de mercadería está autorizada desde las 8 de la noche hasta las 10 y media de la mañana. Bien, yo te puedo asegurar, y nosotros lo vemos porque lo hacemos, lo infraccionamos con los inspectores a mansalva, que entre las 11 y las 3 de la tarde hay un montón de camiones en la zona de Elfrey, de Moreno, de Almirante Connolly y de Gallardo, descargando mercadería.
Sí, sí.
Incluso en las transversales. Eso nos genera a nosotros el caos que después nosotros indicamos, y cuando vos vas y hablas con alguna de las empresas te dicen, y prefiero la infracción porque la verdad tengo que bajar la mercadería a esa hora porque antes no tengo personal, o porque, no sé, hay restaurantes y pubs que no abren antes de las 11. A esto sumémosle justamente lo que vos decías, todo lo que se ve con línea amarilla que tiene que ver con el ascenso y descenso de pasajeros. El ascenso y descenso de pasajeros está dividido en dos tramos. Por un lado, todo lo que tiene que ver el turismo que está en la ciudad y que necesita, el que sale, digamos, a hacer un circuito chico, un tronador, una vuelta, y lo tienen que pasar a buscar por los hoteles. Y por otro lado, tenemos el ingreso de aproximadamente entre 30 y 35 colectivos doble piso que están ingresando a la ciudad durante el día, que necesitan descargar justamente la gente, descender la gente cerca de los hoteles donde le corresponde.
Claro.
Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que trabajar en conjunto porque tiene que estar legislado. Si vos me preguntás a mí, lo dije apenas inicié la gestión hace 3 meses, pero para mí tenemos que hacer transfer desde la terminal, como hay en las grandes ciudades,
claro.
Y los colectivos dobles tienen que quedar en la terminal.
Exactamente.
Y discúlpenme las empresas de turismo, pero tendrán que cobrarle un poco más a esa persona que está ingresando a Bariloche. ¿Cuánto más puede ser a nivel económico? Y te puedo asegurar que un montón de dolores de cabeza sobre los colectivos doble piso que ingresan, que nunca por maldad de los conductores, pero simplemente por desconocimiento, a veces te quedan colgados en la calle Morales o enganchan hacia abajo en 12 de octubre y quedan mal parados y nos generan un caos. Que ese caos de 10, 15 minutos en los cuales ellos logran maniobrar, lo multiplicás por vehículos hacia atrás y te podés encontrar con embotellamientos de...
Totalmente.
Tranquilamente de más de media hora. Pero bueno, justamente lo que nosotros... A ver, nosotros tenemos las ideas y tenemos hoy por hoy trabajando un equipo técnico en un montón de estas cuestiones. Empezará a sesionar el consejo y nos tendremos que volver a sentar para empezar a charlar todas estas cosas y entender de alguna manera que tenemos que gobernar entre todos.
Está muy bien lo del transfer, yo le iba a preguntar sobre esto, digo, no es mínimo con lo que ganan las empresas, porque la verdad que les está yendo muy bien, pero volviendo al tema de la señalización, ¿no se puede sectorizar 20, 30 metros para carga y descarga y tener 70 metros para que la gente pueda? Digo, hay algunas medidas que se podrían tomar, entiendo lo que usted dice de las ordenanzas, bueno, tendrá que trabajar rápidamente el consejo, pero me parece que debe primar el interés general, y el interés general no está primando en este momento porque hay muchísima gente que necesita estacionar por diferentes motivos y no lo puede hacer. Digo, yendo a lo concreto, ¿ustedes están pensando en liberar algunas cuadras,
sí,
sectorizar? Porque se puede,
sí,
digo, carga y descarga.
Tenemos un montón de cuadras,
sí,
para liberar.
Bien.
E incluso se han liberado en el transcurso de estos 2 meses lugares que, a ver, el gran tema que teníamos era que no estaban actualizadas un montón de pintadas. Para darte un ejemplo, Vicealmirante O'Connor, cuando llegabas a la esquina donde estaba antes la Ford.
Sí.
Bueno, toda esa cuadra, por un pedido de la Ford, cuando estaba la Ford, estaba todo pintado amarillo. Nunca se actualizó en el plano. Nos lo pidieron los vecinos hace un mes y medio atrás, y rápidamente, en 24 horas, 48 horas que tardamos, fuimos y blanqueamos todo el cordón. Así estamos haciendo con un relevamiento que estamos trabajando en conjunto con las cooperativas de estacionamiento medido. ¿Quién más que ellos quiere que haya lugar para estacionar justamente en todo lo que es centro y microcentro? Y estamos terminando esta semana todo el relevamiento en las 5 zonas que manejan las cooperativas, el cual nos va a dar un número certero y real de cuánto estacionamiento hoy hay en blanco, cuánto hay en amarillo, y también apuntando fuertemente a que en algunos lugares donde hay de alguna manera locales de comerciales, donde hay comercio, podamos encontrar la manera de dentro de la ordenanza, o sacarlo con una resolución y poner que el estacionamiento de alguna manera sea de 10 minutos, 15 minutos, a eso estamos apuntando. Bien. Esto, vos sabrás que no está legislado, no está de alguna manera reglamentado, pero sí me parece que tenemos que empezar a trabajarlo, simplemente por una cuestión de que justamente esa gente que necesita bajarse a comprar algún negocio tiene que tener esa posibilidad, y no que nos pase que el mismo auto que se estacionó a las 8 de la mañana para ir a trabajar en la San Martín a un banco, lo tengamos estacionado hasta las 5 de la tarde.
Daniel, con respecto al personal de tránsito y transporte de los inspectores, ¿son suficientes la cantidad que hay para la ciudad? Y también dentro de esta pregunta me gustaría que nos cuente cuál es la situación de los preventores.
Bien. Inspectores, con el ejido que tenemos en nuestra ciudad, nunca van a ser suficientes. Hoy por hoy estamos contando con un plantel de activos 57 inspectores, dividido en tres turnos, el turno mañana, el turno tarde y el turno noche, y a esto obviamente le tenemos que sumar siempre alguno que por una cuestión de enfermedad o razones particulares o las mismas vacaciones, porque tenemos inspectores que tienen mucho tiempo en la municipalidad y se tienen que tomar las vacaciones y demás, se lo van tomando, hacemos lo que podemos con lo que nos va quedando, estamos trabajando. El turno mañana quizás al que más reforzamos por una cuestión de horarios hasta el mediodía, trabajando con alrededor de 20 inspectores, más o menos, repartidos obviamente, como te decía, fuertemente en lo que es centro y microcentro, pero todo el tiempo acompañando lo que no solo otras áreas del municipio solicitan, sino tiene que ver con algún accidente en algún lado y tenemos que ir a cortar. Bueno, hoy por hoy estamos cortando las calles que se están repavimentando con el plan de repavimentación que lleva adelante Jefatura de Gabinete. Después, siempre tenemos que estar con... Bueno, tenemos dos inspectores que andan trabajando en la camioneta de fotomulta, inspectores recorriendo por lo general toda la zona, bueno, yendo a los preventores. Nosotros los preventores hoy por hoy tenemos trabajando ya en actividad 14 preventores, que son los que pudimos tomar rápidamente por una cuestión de que ya tenían todos los cursos y capacitaciones hechas del año pasado. Estos 14 preventores están apoyados y acompañados por 3 inspectores, que son los que andan en un vehículo recorriendo desde las playas, desde el kilómetro 8 hacia toda la zona del circuito chico de Colonia Suiza, circulando, digamos, con los preventores fijos en cada una de las playas que hoy por hoy designamos, que paso a contarte, estos 14 preventores están designados en Villa Tacul, Colonia Suiza, Villa Los Coihues, en el Trébol, y tenemos rondando Puerto Moreno, la playa pública de Puerto Moreno, Bahía Serena y Playa Bonita.
Uh-huh. De esto vamos a hablar seguramente en otro momento porque nos estamos quedando sin tiempo, pero con respecto al tema ruido, uno las pocas veces que va a la Mitre a la noche, en la cantidad, yo siempre digo que la estupidez no tiene límite, y hay gente, chicos, grandes, que andan en coches con caño de escape libre, hay pibes que andan o adultos también que andan en motos a todo lo que da. Asistimos con mi hija hace un par de días a una casi 2 cuadras de haciendo Willy en una moto. Digo, los ruidos son incesantes. Hay un intento por generar alguna ordenanza. Eso va a necesitar gente. Digo, ¿van a actuar aquí? ¿Van a actuar con el peso que corresponda? Porque ponen en riesgo la vida de la gente. Algunos ponen en vida el riesgo de la gente. Ponen en riesgo la vida de la gente.
Primero eso, y incluso más allá de la ordenanza, que obviamente es lo que necesitamos y necesitamos que quede plasmado justamente para que después no haya tutías en la cuestión. Sí. Hoy por hoy también se está trabajando, los inspectores de la noche tienen muchas infracciones e incluso retenciones con este tema. Cuando hacemos los controles rutinarios en la calle San Martín o en la calle Vicealmirante O'Connor, nos encontramos justamente con estas motos que tienen escapes libres y automáticamente se retiene la unidad y se lleva al playón. Nos está pasando mucho ahora con vehículos que tienen sobredimensionados los equipos de sonido.
Tremendo.
Los vehículos también están siendo retenidos y tiene la particularidad que para que vos puedas liberar el vehículo tenés que ir con un electricista o quien sabe de la situación de sonido y retirar el equipo del auto para que después te podamos entregar el auto. Uh-huh. O sea, esa es la manera en la cual hoy estamos actuando en esta situación, y sí, se retienen aproximadamente, sobre todo los fines de semana, estamos teniendo por esos casos siempre 3 o 4 vehículos retenidos.
Y con respecto al estacionamiento medido, Daniel, hay algunas cuestiones que merecen ser tenidas en cuenta. Cuando uno estaciona un minuto, no puede ser que le cobren 30 y pico de pesos. Eso no sucede casi, por lo menos en las ciudades a las que yo voy, hay 15 minutos. Yo entiendo que la voracidad del municipio todo lo que pueda recaudar lo hace, pero me parece que se les va la mano, ¿no? Porque un minuto o 30 segundos ya son 30 y pico pesos.
Sí, convengamos que el estacionamiento medido hoy está destinado pura y exclusivamente y 100% a cooperativas de trabajo, ¿bien? Están bajo una ordenanza, uh-huh, y son ellos los que de alguna manera es el Consejo Deliberante el que determina cuál es el monto y cuáles son los artículos que terminan de definir cómo y cuándo se cobra el estacionamiento medido.
Está bien, celebramos.
Coincido con vos, sí, con esto de que debería existir una tolerancia justamente para el vecino que tiene que trabajarse 10 minutos, hacer un trámite y volver, porque sí apunto a que el estacionamiento, sobre todo en el centro y en el microcentro, debería estar destinado justamente a aquellas personas que andan paseando y que sí quieren bajarse a comer o quieren descender a pasear por el centro y pueden quedarse 3 o 4 horas.
Sí,
hoy por hoy, todo lo que es estacionamiento de medido no depende del área de tránsito y transporte, depende justamente porque está enlazado con las cooperativas, uh-huh, de la Secretaría de Desarrollo, sí, Humano, pero estamos obviamente trabajando en conjunto porque es un tema que nos compete a nosotros directamente, y de esta manera estamos tratando de trabajar, uh-huh, para lo que va a significar el cambio el año que viene de un montón de cuestiones que notamos que el estacionamiento medido tenía falencias.
Porque está muy bien que sea una cooperativa, pero no abusar tampoco del bolsillo de la gente, ¿no? Porque en esto, la última tiene que ver con las multas, fotomultas y demás. Hoy está tercerizada, ¿es así?
Exactamente.
Bueno, ha habido muchas cuestiones irregulares. ¿Por qué el municipio no se hace cargo, como en otros lugares?
Principalmente porque estuvo desde un principio lo que significa fotomultas y las multas con radares desde los semáforos, sí, está tercerizado porque el municipio hoy no cuenta con la capacidad, no hoy ni nunca tuvo la capacidad real de poder tomar las riendas de eso. Apuntamos incluso nosotros desde el área de tránsito con un pedido muy fuerte del intendente de capacitar gente y de empezar a tener técnicos preparados para un montón de cuestiones que tienen que ver tanto con la semaforización como con las fotomultas. Nosotros, y cuando hablamos de fotomultas, bueno, hablamos de una tecnología superior, obviamente, que hoy el municipio no tiene.
Bien.
Pero de todas maneras, le da al municipio una capacidad de fiscalizar y de ordenar que sin esta tercerización no tendríamos.
Totalmente, porque además es el propio municipio. En muchos lugares da muy buen resultado. Por ahí se disipan algunas dudas, fantasías, fantasmas. Me parece que debería ser el propio municipio, como ha sucedido en muchos lugares, como sucede hoy en muchos lugares. Nos quedamos sin tiempo, nos quedaron muchísimas preguntas. Por supuesto, agradecerle su amabilidad para con la radio pública, Daniel Pincheira.
No, por favor, para eso estamos siempre a disposición en el momento que sea. Y bueno, y también interesado de contar de todas las cosas que estamos haciendo y sobre todo que queremos hacer desde el área para que la comunidad entienda cuál es nuestro norte y sobre todo que entienda que todo lo que estamos trabajando y se está haciendo es en pos del beneficio de cada uno de nosotros los ciudadanos.